4. Los primeros días de los 100. La llegada de la comitiva del príncipe causó una honda impresión. Aunque se precisaron casi 1000 años para que esta noticia se difundiese ampliamente, las enseñanzas y la conducta de los 100 nuevos moradores de Urantia tuvieron una enorme influencia en las tribus próximas al Asia de Mesopotámica. Y una gran parte de vuestra mitología surgió posteriormente de las confusas leyendas sobre estos tempranos días en los que a los miembros de la comitiva del príncipe se les volvió a dar su forma personal en Urantia como suprahombres. La tendencia de los mortales a considerar a estos maestros extraplanetarios como dioses obstaculizaba seriamente la influencia positiva que estos pudieran ejercer, si bien, al margen del procedimiento usado para su aparición en la Tierra, los 100 de Caligastia, 50 hombres y 50 mujeres, no recurrieron a métodos sobrenaturales ni a actuaciones de carácter sobrehumano. Pero la comitiva corpórea era, no obstante, sobrehumana. Empezaron su misión en Urantia como seres extraordinarios de naturaleza triple. 1. Eran materiales y relativamente humanos, pues eran depositarios del genuino plasma vital de una de las razas humanas, el plasma vital andónico de Urantia. Estos 100 miembros de la comitiva del príncipe estaban divididos, por igual, según el sexo y de acuerdo con su estatus anterior como mortales. Cada una de las personas que integraban este grupo era capaz de convertirse en coprogenitora de algún orden nuevo de ser físico, pero se les había instruido específicamente que no recurrieran a la paternidad salvo en determinadas circunstancias. Es habitual que la comitiva corpórea del príncipe planetario dé nacimiento a sus sucesores en algún momento antes de la retirada de su particular servicio planetario. Esto sucede normalmente a la llegada de la edad nueva planetarios o poco después. Estos seres especiales tenían, en consecuencia, poco o ninguna idea del tipo de criatura material que se engendraría como resultado de su unión sexual. Y, en realidad, nunca lo sabrían, antes de que se diera este paso como continuidad de su labor en el mundo, todo el sistema social se alteró debido a la rebelión. Y aquellos que más adelante tuvieron un papel parental habían sido aislados de las corrientes vitales del sistema. En cuanto al color de la piel y al idioma, estos miembros materializados de la comitiva de Caligastia seguían a la raza andónica. Tal como lo hacían los mortales del mundo, ingerían alimentos, aunque con la diferencia de que los cuerpos recreados de este grupo se satisfacían plenamente con una dieta alimenticia sin carne. Este fue uno de los motivos que determinaron que fijasen su residencia en una región cálida con abundancia de frutas y frutos de cáscara. La práctica de subsistir a base de una dieta sin carne data de los tiempos de los 100 de Caligastia. Esta costumbre se difundió por todas partes, llegando a influir en los hábitos alimenticios de muchas tribus circundantes o grupos provenientes de las razas evolutivas que, en otro tiempo, habían sido exclusivamente consumidoras de carne. 2. Los 100 se reconstituyeron en Urantia como hombres y mujeres únicos de un orden elevado y especial. Eran seres materiales pero sobrehumanos. Aunque este grupo gozaba de una ciudadanía de carácter provisional en Jerusalén, aún permanecían sin fusionarse con sus modeladores del pensamiento, y, cuando se ofrecieron como voluntarios y se les aceptó para el servicio planetario en conexión con los órdenes descendentes de filiación, sus modeladores se separaron de ellos. Pero estos jerusemitas eran seres efectivamente sobrehumanos, poseían almas en crecimiento ascendente, punto. Durante la vida mortal en la carne, el alma tiene un estado embrionario, nace, resucita, en la vida morontial experimenta un crecimiento a su paso por los sucesivos mundos morontiales. Las almas de los 100 de Caligastia se desarrollaron de esta manera al adquirir experiencias de carácter progresivo desde los 7 mundos de las estancias hasta alcanzar la ciudadanía en Jerusalén. Conforme a las instrucciones recibidas, la comitiva no participó en reproducción sexual alguna, aunque sí estudió con minuciosidad su constitución personal e investigó detenidamente todos los aspectos que cabían imaginar de la unión del intelecto, la mente, y de la morontia, el alma. Y, durante el 33 año de su estancia en Dalamatia, mucho antes de que la muralla se terminase, los números 2 y 7 del grupo Danita descubrieron de forma casual un fenómeno asociado a la unión de sus yos morontiales, supuestamente ni sexuales ni materiales. El resultado de este inesperado suceso fue la primera de las criaturas intermedias primarias. Este ser nuevo era enteramente visible para la comitiva planetaria y sus colaboradores celestiales, aunque no para los hombres y mujeres de las distintas tribus humanas. Con autorización del príncipe planetario, toda la comitiva consiguió dar origen a seres similares, siguiendo las instrucciones de la pareja pionera Danita. De este modo, la comitiva del príncipe acabó por dar existencia al colectivo original de 50.000 seres intermedios primarios. Estas criaturas de tipo intermedio efectuaban un excelente servicio al implicarse en los asuntos de la sede mundial. Eran invisibles a los seres humanos, pero a los moradores primitivos de Dalamatia se les informó de estos semiespíritus invisibles y, durante eras, estos constituyeron la totalidad del mundo espiritual para estos mortales en evolución. 3. Los 100 de Caligastia eran personalmente inmortales, no perecían, punto. Por sus formas materiales circulaban los aportes contrarrestantes de las corrientes de vida del sistema, y, si no hubiesen perdido el contacto con las vías circulatorias vitales debido a la rebelión, habrían seguido viviendo por tiempo indefinido hasta la llegada del próximo Hijo de Dios o hasta la posterior liberación de sus cometidos para reanudar su interrumpido trayecto a Bona y al paraíso. Estos aportes de efecto antídoto de las corrientes de vida de Satania se derivaban del fruto del árbol de la vida, un arbusto de Edentia que los altísimos de Nurlatia Dei enviaron a Urantia a la llegada de Caligastia. En los días de Dalamatia, este árbol crecía en el patio central del templo del Padre Invisible, y su fruto permitía que los seres materiales de la comitiva del príncipe, por otra parte mortales, pudieran vivir de forma indefinida siempre que tuviesen acceso a él. Aunque carecía de eficacia para las razas evolutivas, este extra sustento era más que suficiente para dotar de vida sin fin a los 100 de Caligastia, igualmente a los 100 andonitas modificados que estaban en colaboración con ellos. Con relación a esto, es necesario explicar que, en el momento en que los 100 andonitas proporcionaron su plasma germinal humano a los miembros de la comitiva del príncipe, los portadores de vida introdujeron en sus cuerpos mortales el aporte de las vías circulatorias del sistema, y esto les permitió continuar viviendo conjuntamente con la comitiva, siglo tras siglo, desafiando la muerte física. Con el tiempo, los 100 andonitas tuvieron conocimiento de su contribución a la nueva anatomía de sus superiores. Y estos mismos 100 hijos de las tribus de Andón se mantuvieron en la sede como ayudantes personales de la comitiva corpórea del príncipe.